Aquí estamos y cada vez falta menos, ¿eh? Atenti, ya puede averiguar dónde vota, ya si está en el padrón o no, y no está ahora, es tarde, pero por lo menos ya tiene una página donde poder averiguar con el DNI dónde vota. Ha habido algunos cambios, sobre todo en la capital, de los lugares de votación. Otros siguen votando en el mismo lugar porque ya falta poquito, ¿eh? 24 días para las PASO. Y la verdad que tendríamos que estar contentos de ir a votar porque será a los 40 años de la democracia que supimos conseguir. Que no se olvide, por ahí usted está en el auto, o está en un taxi y está escuchando estas palabras, que la democracia no llegó en forma gratuita a la Argentina. Y lo repito siempre y lo voy a repetir hasta el cansancio. Fue la lucha del pueblo, sojuzgado por una dictadura que hizo atrocidades, que cometió delitos de lesa humanidad, que vapuleó una generación que podría haber sido gobierno. En esos años, cuando murió Perón y quedó Isabel de Perón y vino el golpe, auspiciado por muchos civiles, muchos de ellos o su descendiente, son los que ahora siguen representando la derecha neoliberal, protegiendo la oligarquía y protegiendo a los que tienen poder, ¿no? De tener todo en detrimento de los que tienen poco o nada. Y la campaña ya está en marcha. Usted habrá visto afiches, ve a los políticos que van a los programas. Y la verdad que el nivel es bastante bajo, ¿eh? En cuanto a los debates. Por ejemplo, Juntos por el Cambio sigue la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, o al menos no tan directamente entre ellos, sino sus entornos. Ayer sacó un comunicado el sector de Patricia Bullrich diciendo que cuidemos Juntos por el Cambio porque declaraciones que se hacen de un sector vinculado a Horacio Rodríguez Larreta complican la unidad. No tienen vergüenza, o sea, del lado de Patricia Bullrich, que es la que más piedra tira, pedirle a Horacio Rodríguez Larreta que él o los que están con él no hagan declaraciones que pongan en juego la unidad. A ver, son el agua y el aceite. ¿Se acuerda que decíamos que todos piensan igual? Sí, piensan igual. Pero hay algunos que buscan más cargos, que buscan ganar más dinero en la política, que para mí es la antipolítica de ellos. Y hay otros que eventualmente tienen gestión, como tuvo Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Guste o no guste, tuvo dos periodos de gobierno. Entonces, distinta forma de manejar la cosa pública de alguien que ya tuvo contacto con la realidad de manejar un presupuesto, la realidad de conducir una ciudad, mal que bien, para mí más mal que bien, pero distinto es Patricia Bullrich, que las pocas veces que fue parte de un gobierno fue un desastre. Como cuando el gobierno de la Alianza le bajó el 13% a los jubilados, y identificarlo en todos los medios. Porque también era un anfil mediático de la Alianza que iba a todos los canales de televisión a defender lo que hacía Fernando de la Rúa, el mismo Larreta, Lombardi, etcétera, etcétera. Lo mismo que están ahora. Y después, cuando en los últimos 4 años, acuérdense, represión, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, el caso Chocobar, el protocolo policial de poder matar por la espalda y que no pase nada, que obviamente no se aplica porque una vez que esto llega a la justicia, el Poder Judicial te actúa y lo que dice la ley, más allá de cualquier posición respecto de la inseguridad, de la calentura, del odio que uno pueda tener porque te roban, es clarita. Cuando alguien te roba y se escapa, cesó el hecho del robo. Si vos lo perseguís y lo matás, cometés un homicidio contra alguien que te robó un celular, por ejemplo, que estaba en fuga. La palabra es estar en fuga. Cuando uno está en fuga, cesó el hecho. Lo nuevo que venga no es continuidad del hecho anterior, ya es un hecho nuevo. Es decir, te roban el celular, el que te robó se va corriendo y vos lo seguís con un arma, con un auto, y si es un auto lo atropellado, le pegas un tiro, es homicidio. Punto, vos te quedas tranquilo porque mataste al tipo que te robó, pero el problema viene después. No solamente por la causa judicial, sino también porque eventualmente el tipo que vos mataste te va a generar miedo, porque tiene una familia, y se supone que si es una familia, como dicen los medios, de delincuente o con mucho antecedente, vas a vivir con miedo toda la vida. ¿Está bien? Digo para que quede claro, porque he escuchado algunas declaraciones, tanto de oficialismo y de oposición, otra vez el tema de la demagogia punitiva, ¿no? Del sentido de, bueno, los jueces liberan. Los jueces liberan cuando no tienen prueba. Digo los delitos contra la propiedad, ¿eh? No hablo en términos políticos, y ahí otra historia. ¿Usted quiere que habrá fiscales o jueces que no quieren que alguien que mató vaya preso? ¿O que lo quieren liberar por qué? No. Todos los jueces con pruebas, que acá le dice, como dije el maestro Carneluti, en un expediente judicial, las pruebas son el corazón de la causa. Acá la policía, lo digo por declaraciones de Sergio Massa, de ayer, que seguramente busca aliarse con un electorado que no es tan progre, porque acá en la Argentina para mí ser progre es respetar la Constitución, ¿eh? No es ser progre querer hacer la revolución. Yo quiero mínimamente que ser progre sea respetar la Constitución. Nosotros queremos saltar una etapa. No. Garantías. Hay un artículo de la Constitución que dice derechos y garantías. Los jueces deben ser garantistas, porque hay un artículo de la Constitución por la cual ellos juegan, se llama derechos y garantías. Entonces, el juez que no es garantista hay que echarlo. Acá se instaló el garantismo. No. Derechos y garantías. Lo invito a leer la Constitución. Es uno de los primeros ítems, capítulos que tiene. Cualquier persona que comete un delito tiene el derecho y la garantía de tener un juicio justo. Y si lo cometió el delito y hay pruebas y el juez considera que es culpable, pagará su deuda con la sociedad en las cárceles que serán sanas y limpias. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Hay mucha gente que le molesta lo que dice la Constitución. Sin embargo, fue al colegio, instrucción cívica, ERSA, y los profes te enseñaban, después, que te lo enseñen mal o que lo interpreten todo bien. Pero la Constitución del 53, con algunos vaivenes, los principios generales, derecho a defensa en juicio, presunción de inocencia, no cambió nunca, ni va a cambiar, por suerte. Y si algún día quieren cambiar, van a tener que toparse con la postura rígida de los que defendemos la Constitución Nacional, el Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho liberal. ¿Está claro? Es decir, que en este Estado de Derecho los que más tienen corren menos riesgo que los que menos tienen. Sin embargo, las pocas armas que tienen los que menos tienen es que la Constitución te garantice mínimamente vivir con dignidad. Punto. Y si alguna vez, como estás en el sector menos beneficiado, lamentablemente rozás el mundo del delito, que el Estado, que tiene todas las armas, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, cuando te persiga, tenga que probar que vos cometiste un delito. Si no, está todo complicado. Digo porque esto de que los policías trabajan muy bien, las fuerzas de seguridad están dotadas de móviles, las cámaras que no sirven para nada, detienen, ayer lo dijo Sergio Massa, detienen y después el Poder Judicial libera. ¿Pero qué creen que los jueces, los fiscales que laburan, qué creen que un tipo que robó una casa le paga al juez para que lo libere? Los que son delitos urbanos, ¿qué creen que tienen contacto con los jueces y los fiscales para que lo liberen? O lo que pasa es que llega el expediente con la gran intervención policial, allanamiento, secuestro, y todo nulo, no lo hacen bien. Las actas no están firmadas. O la persona que agarraron no es. ¿Cuántas veces le hemos contado acá el tema del chivo expiatorio? Muy parecido a lo que dice Massa, a lo que dice Sergio Berni. El tema que nosotros trabajamos y la justicia libera. No, la justicia resuelve. Entonces, si vos agarrás a cualquiera que no es y le querés vender a la gente que este es el autor del hecho para que la paz social baje y la gente esté más tranquila, y al mes lo liberan, porque no hay nada. A veces sale, a veces no sale. ¿Acuérdense el caso del colectivero que generó tanto lío? Tanto lío, todavía no está aclarecido, ¿eh? Y detuvieron a 3 personas que no tienen nada que ver. Bueno, esos son los que se liberan por parte de los jueces fiscales. Está muy bien liberado. Además, lo tuvieron un mes preso y no tienen nada que ver. A ver, si vos actuás como policía con una orden judicial y haces las actas como corresponde, traes dos testigos, la prueba, no te robás droga, no plantás el arma, todo bien, no tenga duda que el 90% de los jueces o más actúan en consecuencia. ¿Qué ganan los jueces con liberar presos? Porque ellos también corren riesgo. Este es peligroso, este cometió un delito, lo vi, lo probé. ¿Cómo lo van a liberar? Si no, con eso creamos que, en realidad, los jueces están ahí y cuando le traen a un delincuente lo liberan porque sí. Porque no le gusta. No. Los jueces tienen un rol importante. Dice, mirá, a ver qué hizo este muchacho. Mató a una persona, bárbaro. Hagamos la pericia. Está bien. Está la prueba de que tuvo un arma en la mano. Están los testigos. ¿Cómo lo va a liberar? Pasa que esto no se explica en los medios. Te tiran la bomba. Liberaron al autor del crimen de tal. Y resulta que no fue el autor del crimen de tal y cual que conmocionó. Y además estamos confundidos con el tema también de las marchas de la justicia reclamando. A ver, la persona que fue detenida con el arma en la mano y que la vimos todo, que mató y está detenido, todo bien. La marcha es por el dolor de la familia, pero lo van a condenar. No hay otra alternativa. Digo, se descarga en el hecho del dolor judicial y la respuesta del Poder Judicial, crisis que tiene que ver con la prevención del delito. Grábeselo. Prevención del delito, porque en realidad, una vez el doctor Elías Neumann, un gran criminólogo, en la clase de Derecho, un maestro, sabía mucho de las cárceles, escribió un libro llamado Sociedad Carcelaria, entre otros, y es más, una vez se quedó en la cárcel todo el día para escribir un libro, para ver cómo vivían los presos, y me dijo, o nos dijo, ¿se imagina usted una sociedad sin delincuentes o sin personas que violen la ley en los famosos delitos urbanos, en el tema de la propiedad, no en otro tipo de hechos que son mucho más complicados y que son los menos? Gracias a Dios son los menos. Acá te venden que 200 homicidios, son los menos. Por suerte no hay menores de 16 años que maten, salvo este caso que hubo de un menor, otro menor. En general lo hay, ¿viste? Cuando quieren cambiar la ley, bueno, para que cambie la ley tiene que haber 100.000 casos de menores que matan, si no, ¿para qué cambiar la ley? Es la excepción, un menor que mate. Por suerte, de 14 a 16, repito, salvo este caso que es muy particular, no hay casos. Sin embargo, acá quieren bajar la ley de imputabilidad. Y en realidad, con las leyes que hay, se llama declarar responsable a un menor, que tiene que ser tratado, incorporado nuevamente a la vida de sociedad, y ver que pueda seguir adelante con control, si es que cometió un delito de menor. Porque para que un menor cometa un delito, y hay circunstancias sociales que rodean a ese menor, por los cuales cometió un delito. No es lo normal que un pibe de 14 años mate a una persona mayor. Porque el caso de este pibe es un caso muy particular, de los dos pibes de Córdoba. Pero digo, no volvamos con ese discurso otra vez que fracasó, acuérdese el tema Bloomberg y las reformas. ¿Sabe que el Código Penal nuestro es un desastre? Tiene parches de todos lados. ¿Por qué? Ocurre un hecho, aparecen las marchas, aparecen los medios y los legisladores apurados. Se lo hicieron a Kirchner también, ¿eh? Kirchner lo tuvo que hacer. Equivocado, yo me acuerdo que en aquel momento uno lo dijo. ¿Se acuerda por el tema de Bloomberg? Bueno, hoy el Código Penal es un aquelarre, cualquier cosa. Tenemos las penas más altas del mundo. La gente no lo sabe, cree, ah, sale rápido. No. Cualquier cosa es delito. Está todo tipificado. Porque claro, pasa un hecho nuevo, está tipificado, van los legisladores, vamos a tipificar ahora. No, hay que, lo que hay que prevenir, y hay que hacer un mundo que haya menos gente que cometa delitos, muchachos. Si no, estamos para poner parches. Bueno, me decía Elías Neumann que se imaginan un mundo sin delincuentes. Y todos decíamos, bueno, no es fácil. Y me dijo, ¿ustedes creen que el sistema capitalista puede sostener un mundo sin delincuentes? ¿Perdón? ¿Sabe el negocio que genera el negocio de la inseguridad? Policías, fuerzas armadas, barrios privados, garitas, seguridad personal, armas. Es uno de los negocios más caudalosos del mundo y nadie lo nombra. El tema de la seguridad contra la inseguridad. ¿No sería mejor hacer un mundo y poner guita para que haya menos gente en condiciones de poder cometer delito porque la situación social lo lleva a eso? Es un debate tan profundo, hace 40 años que lo venimos dando. cada vez que hay más crisis hay más delitos. ¿Por qué pasa? ¿Vio que en la pandemia no hubo muchos delitos? Estábamos todos adentro. Y muchos se captaban y decían, en la ciudad de Buenos Aires bajaron los delitos, había pandemia. Muchacho, muchacha, no somos giles. Entonces digo, si vamos a seguir poniendo parche, más cámara, hay gente que va a ganar guita y va a haber cada vez más delincuentes. Y esto de la demagogia punitiva, yo le hago una apuesta. Detengan hoy a todos los delincuentes en potencia que hay en la Argentina. Usted dice, mañana estamos bárbaros. Le puedo asegurar que mañana está la misma cantidad. Falta de capacidad de los gobiernos, de la democracia en 40 años para resolver el problema de la inseguridad, que no tiene que ver con el parche, tiene que ver con las causas, no con las consecuencias. Nadie se ocupa de las causas porque quiere salir bien en la tele o bajar línea y que digan qué bien. A veces lo que en la tele se dice qué bien, en la realidad está muy mal, muy mal. Las cámaras de seguridad no sirven para nada, sirven para los canales de televisión. Es el gran hermano del delito. Le digo, estoy haciendo una investigación, voy en distintos lugares ya avanzando, que menos del 10% de casos se descubren porque están las cámaras. ¿Cómo hace para encontrar un tipo que usted lo ve en el kiosco, que le pega a una señora, que se roba la caja o algún elemento y sale corriendo? Sí, lo vieron. ¿Y cómo lo encontramos? La Argentina ni siquiera está preparada para encontrar un tipo que sale en la tele. Entonces digo, cada vez gastar más dinero, más presupuesto en dotar a la policía de qué. A la policía hay que dotarla de capacidad democrática, de entender cuál es la situación. Porque estamos totalmente del otro lado, ¿eh? Estamos en el debate público de conductores que dicen uno menos, que se muera. Y después vamos a hacer un debate mañana con mi amigo Diego Petrafesa, que puso un tuit muy bueno con lo que pasó con el pibe Williams, que muy mal lo que le hizo el árbitro, repudiable, pero que podía jugar un partido de fútbol un sábado a la tarde, como vamos nosotros, un lunes en la noche se suicidó. Y no entremos, seguramente tenía problemas, todo bárbaro, ¿no? Pero era necesario mostrar tantas veces lo que pasó con este joven en la tele, y que muchos comunicadores, yo los escuché, decían, a este pibe hay que matarlo. Lo decían en los canales y en las radios. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Obviamente, cometió un hecho grave, más allá de si es lesiones leves, tentativa de homicidio, no importa. A la larga este pibe iba a salir y para mí iba a estar muy poquito tiempo detenido, porque para mí lesiones leves, desde el punto de vista jurídico. Ojo, lesión leve porque el resultado fue leve. No se juzga la actitud, se juzga el resultado, digo, desde el punto de vista del derecho. El derecho juzga el resultado. Oye, pero lo pudo haber matado. Pero no lo mató. ¿Está? Si lo hubiera matado, obviamente hasta podría decir que la actitud que tomó. Pero la verdad, porque estuve investigando y porque los diarios dicen cosas, corresponde que uno, por algún contacto, diga las cosas que sabe. El pibe enloqueció desde que se vio en el video. Porque hasta el lunes ya había habido contacto con este árbitro que le pedía, teóricamente, un dinero, una cosa de loco, cosa de ignorancia, ¿no? Porque en todo caso, a veces el asustado es el autor del hecho que le dice, che, te ofrezco tanto. No es la otra parte que le reclama plata. Porque ellos estás rayando cerca de una extorsión. Porque el camino legal es, pedime plata, vamos a un juicio. Todo bien. Vamos a un abogado, presenta una demanda, y después dentro de 3 años veremos si corresponde que yo te pague o no. Más que habiendo una causa penal que iba a haber, y más teniendo en cuenta que el tipo le dijo, yo voy a hacer la denuncia, porque otra cosa que los medios no dicen es que cuando te lesionan a vos es un delito dependiente de acción privada. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos no denunciás, la justicia no va a ir a buscar el caso. Porque son lesiones. Y eso le corresponde a cada uno instar la acción penal. Instar la acción penal. No es como un robo, que es contra el orden público. Esto es una lesión particular de alguien que, obviamente, jugó con ese tema, llamó a la persona equivocada. Por ahí no sabía la situación y nadie sabía la situación. Pero algún día tendremos que revisar los medios de comunicación si somos parte de la solución o parte del problema. Por eso me gustó mucho el tuit que puso Diego Pietrafesa, compañero de hace mucho tiempo de Telefe, y que no es la primera vez que lo pone, y debemos analizar en un debate el rol de los medios de comunicación. Mire, paralelamente hago esto, lo que pasó con Wanda Nara. Si Wanda Nara, ante el hecho que le difundan su situación, le agarra una depresión y toma una decisión, ha pasado. Ha pasado. Alguien que ha dicho públicamente que alguien tenía tal o cual cosa y esa persona tomó la decisión de suicidarse. No es la primera vez. En mi caso, conozco un montón de gente famosa que está la pasando mal. Por suerte, no se me ocurre ni decirlo, ni me trae rating, y además ni me da alegría y tristeza. En todo caso, pobre el que tiene ese problema. Pero hemos cruzado una raya que puede ser el fin del periodismo. Ya cuando no nos importa la persona de la cual vamos a hablar, ¿en función de qué? Aclaro, ya mañana no se habla más de Williams. Y el pibe no está más. Y se pegó un tiro en circunstancias dramáticas. Y el señor televisor tiene mucho que ver. Los medios repiten 38 veces una trompada. Una, dos, tres, ¿para qué más? ¿Y para qué cargar las tintas a ese tipo? Hay que echarlo de por vida. Y hay gente que no estaba preparada para eso. Después analizaremos si el tipo tenía problemas o no. Pero mire, si la noticia no era pública, no tenga duda que Williams estaba vivo.